Carmen se une a la nómina de colaboradores que bailan su propia sintonía. Carmen Francés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos invitada y además nos decía Carmen justo antes de entrar en la antena que es una de estas personas a las que ellos deseaban traer desde hace tiempo. No había cuadrado y hoy sí, en esta sección que ya tiene nombre. Además, mira, Carla, has estado muy acertada en venir cuando
estaba esperando.
Tiene nombre, se llama Sándwich con Ajo y es el momento en el que en Ajo Taller de Arquitectura hacen la paradiña de las mañanas para el refrigerio y se vienen aquí a la radio los martes.
Los martes aquí, ¿qué os parece?
Tenemos, bueno, eso es, tenemos que hacer una presentación en condiciones de la invitada.
Bueno, pues os presentamos a nuestra compañera Carla Viejo Casas, que es arquitecta de aquí de Burgos y que está especializada en entornos educativos, ¿no? Uh-huh. En diseño especializado en entornos educativos. Lleva 12 años o
sí.
Casi 12 años. Ay, qué mayores que
suena,
somos.
Sí, suena mucho.
Suena muchísimo. Trabajando específicamente en espacios educativos. Trabajo en Copenhague, ahora trabajo en Dubái, bueno, muy internacional. y bueno, ahora mismo trabaja en Kidzing, que ahora nos contará un poquito más en qué consiste la empresa. Y va a coeditar dentro de poquito un libro que ahora os contamos. Con otra persona de la que hemos hablado en el programa, es que con Ana Moviedro, que hablamos con ella, con Alejandra,
sí.
Hace unos programas. Entonces, bueno, pues nada, ya os dejo con Carla y cuéntanos un poquito, ¿qué es para ti? O sea, eso, ¿cómo...?
En primer lugar, bienvenida.
Bueno, eso. Bueno.
Y muchas gracias por venir.
Y muchas gracias por invitar.
Invitada deseada.
Muchas gracias.
Totalmente.
Nada, como dices, sí, yo llevo, pues desde que acabé la carrera, ya mi proyecto de fin de carrera fue una escuela para mi sobrino, que me hacía mucha ilusión, y a partir de ahí, pues bueno, he enlazado, pues eso, Copenhague, Dubái, y muchos proyectos internacionales, y sobre todo siempre espacios que tienen que ver con la educación. Bibliotecas, pero también coles, guarderías, universidades, bueno, y un poco, la verdad que por muchas partes del mundo. Uh-huh. Y esa es un poco mi trayectoria.
Qué guay. A mí siempre me ha dado una envidia, Carla.
Sí, interesante.
Tengo que decirlo.
Claro, que aquí cabe también la especialización y efectivamente
claro,
este tipo de espacios tienen su razón de ser y sus especificidades.
Mira, eso es.
Exacto. Eso es un poco pues lo que estamos buscando siempre, ¿no? Que a veces... lo comentaba con Carmen antes, a veces un poco la intuición o la experiencia, ¿no?, te dice por qué hacer ciertas cosas, pero otras veces siempre hay que escuchar a los profesores, hay que escuchar a los alumnos, trabajamos mucho con talleres con los alumnos para saber exactamente qué necesitan. Y bueno, aparte de eso, que era lo que comentaba Carmen ahora, junto con Kidzing, estamos ahora trabajando en un nuevo modelo, que lo que vamos a hacer es aunar la ciencia, es decir, toda la teoría que hay acerca de cómo influye el espacio en el aprendizaje de los alumnos, en la neuroarquitectura, cómo influye eso en el aprendizaje y cómo podemos trasladarlo al diseño. Pasar un poco de la teoría a la práctica. Y hemos construido un modelo para un poco para guiar tanto a los docentes como a los arquitectos, como a los diseñadores, qué especificaciones necesitamos cumplir siempre en cada uno de esos espacios, según el tipo de alumno que tengamos, según las edades, según sus necesidades propias.
Claro, porque eso tiene que ir cambiando. Me imagino que también hasta dependiendo del país para el que trabajéis, ¿no? Porque ni siquiera las metodologías educativas son las mismas en los países.
Exacto, y influye mucho la cultura, porque, bueno, en algunos sitios pues se quitan los zapatos y todo se hace descalzo, en otros se sale fuera aunque nieve o llueva, en otros hace tanto calor que no se puede salir al exterior, aparte de todos los sistemas pedagógicos, ¿no? Y el currículum propio.
Pero bueno, al final las necesidades primarias de los niños son universales, yo creo, ¿no?
Exacto.
Entonces, de alguna manera me parece súper interesante el que estéis creando ese modelo para intentar dar respuesta a esas necesidades que claro, ahora mismo cualquier oyente que nos esté escuchando, ¿no?, imagina un aula, pues una habitación con ventanas, bueno, eso está
esperemos,
¿no?, que a veces no están.
Bueno, he visto de todo.
Y llena de mesas con su pupitre, según la altura del niño no estaría mal, y su silla, ¿no?, y todos mirando hacia una parte del aula en el que hay una pizarra grande, un estrado y una mesa.
Pero bueno, eso está cambiando mucho.
Eso es. No, pero la realidad es que eso es lo que
sí,
está
eso es lo que
ahora
se ve,
mismo
pero bueno,
en nuestro...
Da igual exactamente en qué punto del mundo estés, que todo el mundo se imagina el mismo aula, sí, ¿eh?
Claro.
Eso es así.
Dibujar una escuela, a alguien que no sea arquitecto, me refiero.
Todo el mundo dibuja lo mismo.
Claro, arquitectos sí. También.
Eso lo hacemos
no
mucho
dentro del...
uh-huh. En los talleres. Es decir, oye, os pido que cada uno dibuje el aula en el que aprendió. Todo el mundo dibuja el mismo aula. Todo el mundo. No hay nada diferente. Sí.
Las mesas, el encerado y esas cosas.
Y eso, un poco la pregunta, ¿no? Ese, claro. Ese aula, ¿qué necesidades está...?
Ahí es donde un poco tiene sentido lo que tú dices, ¿no? Las necesidades primarias de, bueno, de los niños y de cada uno de los humanos, ¿no? Pero ahí volvemos pues a cosas que a veces a los arquitectos se nos olvidan. Bueno, no se nos olvidan, pero que muchas veces damos por hecho pero no revisamos correctamente, ¿no? Que es pues la luz natural, la acústica, el aire que se pueda ventilar. Entonces, como tú dices, hay ciertas necesidades primarias que si no están cubiertas, el niño no va a poder aprender. Como por ejemplo, si tú intentas sentarte a leer un libro, pero te estás muriendo de hambre, no vas a concentrarte. Primero tienes que ir a comer y luego vienes, ¿no? Entonces, todas las necesidades básicas primero tienen que estar cubiertas. Y en ese sentido, pues tenemos cuatro grandes principios de diseño que vamos a evaluar siempre. Uno de ellos son los estímulos sensoriales, los que recibes a través de tus sentidos. Otro es las respuestas motoras, es decir, que tú tengas esa facilidad para poder moverte, encontrar las cosas que necesitas, ubicarte en el edificio, que tengas espacio suficiente, que las sillas sean de tu tamaño, por uh-huh. ejemplo. Luego tenemos la actividad cognitiva. La actividad cognitiva, pues que hay ciertos elementos que van a favorecer el desarrollo del lenguaje, la memoria. Todas estas pequeñas cosas las tenemos estudiadas, ¿no? con un estudio científico, qué tipo de espacios pueden favorecer estas cosas. Y luego, por último, tendríamos la interacción socioemocional, es decir, cómo se relaciona ahí la persona con el espacio y la persona con la persona que se sienta al lado. Ahí siempre hablamos, ¿no? Queremos espacios colaborativos, pero también necesitamos un espacio en el que tú te puedas un poco retirar y, a pesar de ver lo que está pasando en la clase, tú puedas estar un poco tranquilo, ¿no? O te quieras poner a estudiar una cosa, a leer tú tranquilo, o cómo se va a desarrollar, ¿no?, esa interacción entre unos y otros.
Uh-huh. Qué interesante. El color, que siempre Carmen le da muchísima importancia a esto, está dentro...
El color viene dentro de los...
De ese primer epígrafe. ¿No?
Exacto, del primero, claro. de los estímulos sensoriales.
Que no, lo que hemos hablado alguna vez, no color por color, color para alguna razón, y más aún en este tipo de espacios.
Exacto, pero no solo el color, también tenemos, por ejemplo, las distintas alturas. Las alturas del espacio. Un espacio más alto inspira a esa creatividad, a un poco reflexionar, ¿no? Por eso un poco las iglesias también tienen esos espacios tan altos, ¿no? La luz natural, el contacto con la naturaleza, las texturas, como tú dices. Todos estos, tenemos un listado de factores de calidad que son los que vamos a evaluar en cada uno de los espacios. No solo en las aulas, como tú dices, sino en los comedores, en los pasillos que cada vez se tienen que ir desdibujando y convirtiendo en espacios activos. Bueno, en los patios de los coles.
Entonces, un poco lo que vais a hacer con la guía y como habíamos hablado antes, ¿no? El objetivo es intentar hacer como una metodología para que cualquiera que quiera analizar su espacio y mejorarlo pueda tener herramientas, lo cual parece súper interesante.
Hemos hecho un modelo que va a tener, pues eso, una rúbrica de evaluación. Y la rúbrica de evaluación, pues, sirve tanto como para evaluar espacios existentes, como te decía, igual pues hay un colegio que quiere renovar y que tiene un presupuesto, lo mejor sería que evaluara sus espacios, qué es exactamente lo que le falta, que se considera más importante, invertir el dinero en ello y no en cosas que quizás no sean tan importantes. Sí. Pero también puede servir pues para diseño de espacios nuevos, cuando a veces el diseñador duda entre hacer una cosa o la otra, poder valorar exactamente qué va a tener mayor impacto, sobre todo con evidencia científica detrás, que es lo más importante.
Sí, eso es súper interesante, ¿no? Que cada uno de estos puntos va a tener un enlace para poder acceder a esa evidencia científica, ¿no? Entonces, que no no sea solo te hago esto porque me parece más bonito, porque en esta imagen es más chulo y se va a vender mejor, sino porque hay una razón detrás que mejora la memoria o que hace que, bueno...
Exacto. Todos, cada uno de los factores de calidad está relacionado con un QR que te lleva directamente al estudio científico que te dice el porqué, ¿no? Te da la razón.
Qué interesante.
Hay ejemplos así de escuela... Guay, Chachi, de ejemplo de este.
Claro.
Lo que mostrarías si tuvieras que enseñar cómo es una escuela bien hecha, bien diseñada.
En el propio libro que vamos a sacar ahora en 3 semanas, tenemos estudios en los que enseñamos las escuelas en las que hemos estado trabajando este último año, ya aplicando la metodología, y están listados cada uno de los factores de calidad en las fotos mismas, ¿no? Están señalados el por qué se ha puesto cada una de las.
¿Tienes una favorita para fisgonearla?
Pues la última que se está construyendo ahora mismo y estará ya lista en breves, el Colegio Repton en Dubái está aplicando todos estos parámetros ya, y bueno, hemos utilizado este proyecto para aplicar concretamente toda la metodología, y yo creo que ha quedado un proyecto bastante especial.
La verdad que me parece muy interesante porque al final es una metodología que se puede aplicar, como decía antes Carla, ¿no? A muchísimos presupuestos y a muchísimas situaciones, que parece que a veces con estos temas de diseño dices, no, es que tengo que tener muchísimo dinero para poder aplicarlo, pero es que muchas veces son detalles tan sencillos que nadie puede decir que no puede hacerlo. O sea,
exacto. Yo ahí estoy de acuerdo, y es un poco por lo que queríamos generar esta rúbrica de evaluación, que se puede aplicar a centros existentes, que igual quizás te das cuenta que simplemente con añadir 4 plantas y hacer una pequeña ventana y cambiar la textura de una de las paredes ha subido 7 puntos, por decir algo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, se aplica pues a diferentes presupuestos, claro que sí. Lo importante es saber el por qué estás haciendo las cosas.
Eso es. Súper interesante. Vente otro día, nos cuentas más
¿ves?
Cosas.
¿Has visto?
Qué maravilla. Vale.
Yo no hago más que abrir programas.
Sí, Carmen Francés nos va haciendo subsecciones de las subsecciones.
Que luego nos siguen.
Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Y mucha suerte, Carla.
Muchas gracias.
Gracias.